Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral, Buenos Aires Ciudad.
Hasta las 10, las cosas claras. Por Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio.
De 30 minutos, Clara.
Bueno, en 30 segundos estamos conectados con Ignacio Zuleta, que escribió un gran libro que se llama El Papa Peronista. Y le vamos a hacer algunas preguntas. Mariano.
Cortito, se está jugando el Máster de Madrid, el Máster 1000, en la previa de lo que va a ser Roma y después Roland Garros. Hay varios argentinos en esta tercera ronda. Hoy van a estar jugando Francisco Cerúndolo con Francisco Comesaña, y el otro Cerúndolo que va a estar participando en el día de hoy va a ser Juan Manuel Cerúndolo, partido complicado ante el ruso Daniil Medvedev. Todo esto por la tercera ronda del Abierto de España. El ganador de Cerúndolo Comesaña jugará contra el ganador de, bueno, el primer preclasificado, Alexander Zverev o Davidovich Fokina. Lindo torneo, sí, que se está jugando en la caja mágica de Madrid. Bueno, esperemos que haya un argentino cerca de la final.
Bueno, nos vamos al encuentro de Ignacio Zuleta. Ignacio, buenos días, gracias por atendernos,
Hola, ¿qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vos escribiste un gran libro que yo en su momento lo leí, El Papa Peronista, que está en las librerías y el que lo quiere consultar también en ebook. ¿Bergoglio fue peronista?
Bueno, el libro, hay dos distintas formas de abordarlo. Uh-huh. Uno es la persona. Evidentemente él no tenía una militancia partidaria. Él, cuando le preguntaron en algún momento si era peronista o no, él dijo que no, pero ¿qué problema habría si lo fuera? Uh-huh. Después se manifestó en varios momentos de su vida que él prefería que los gobiernos fueran peronistas. Dijo, a poco, él fue elegido en el mes de marzo del 2013, en la primera reunión que tuvo con Dilma Rousseff. Esto lo contó el jefe de gabinete, Carvalho, de Rousseff. Se presentó diciendo, soy el primer papa argentino, el primer latinoamericano y el primer papa peronista. Mm. O sea que si uno fuera a la Constanza, debería decir que él lo confesó. Mm-hmm. La referencia al papa peronista está dirigida más que nada a la formación del papa en el pensamiento del nacionalismo latinoamericano de su juventud, cuando él toma contacto especialmente con algunos pensadores nacionalistas católicos que consideraban que la lectura marxista del Vaticano II de algunas congregaciones de la Iglesia era equivocada, y es la tarea que él lleva adelante como provincial de los jesuitas, que es desarrollar lo que luego se ha llamado la teología del pueblo argentino, que es una teología muy ligada al desarrollo de la opción preferencial por los pobres del Vaticano II, más cercana al peronismo que al marxismo. Y esta es la tarea que él tiene como responsable de los jesuitas. Uh-huh. Después, la Iglesia argentina, Perón lo dijo siempre, le dio la doctrina al peronismo. Cuando a Perón le preguntaban cuál es la doctrina del peronismo, decía, la doctrina social de la Iglesia. Y cuando Bergoglio decía, hablaba del peronismo, hablaba de que la doctrina social de la Iglesia los hermanaba. Uh-huh. Ahora, esto no es, él no es un militante. Claro. De hecho, en el ejercicio de su tarea de arzobispo de Buenos Aires, digamos, la jerarquía de la Iglesia en su madurez y en el papado, uno puede decir que sus mejores relaciones políticas fue con los gobiernos no peronistas, especialmente el de Macri, y no con los gobiernos del peronismo. Uh-huh. Se llevó mal con lo que le tocó del gobierno de Menem, tuvo un mejor momento con Dualde, pero Dualde duró muy poco, tuvo mala relación con Cristina Kirchner, con Néstor Kirchner primero, luego con Cristina Kirchner, y mala relación con Alberto Fernández. Uh-huh. Sin embargo, en cambio, en el momento de Cambiemos, 2015-2019, hubo un acercamiento que fue importante porque las grandes realizaciones del gobierno de Macri en materia social y las de la Iglesia, de Bergoglio, respecto a la Argentina, las hace con ese gobierno, que son el salario complementario de los pobres, la declaración de emergencia de economía social, de economía popular del 2016, el censo de barrios populares y la ley de villas.
Ahora,
es una revolución importante.
Claro. Ignacio, vos señalaste, hiciste una asociación, hablando del Papa peronista, ¿no? De cuando Perón se despide en la plaza y muere a los pocos días, y lo que le pasó también a Francisco, ¿no? Que eligió despedirse.
Para mí es anecdótico, pero para mí no pude dejar de pensar en eso. Cuando uno se acuerda que en el 74, dos semanas antes de morir, Perón aparece en la plaza y dice que se le lleva el mejor música en mis oídos, todo un discurso que a los peronistas les encanta escuchar. Y muere a las dos semanas. Que bueno, saliese de una internación que duró desde febrero, marzo, abril, o sea, dos meses. Que había estado en riesgo de vida porque estuvo en coma, o por lo menos estuvo con una situación muy grave, que lo primero que hiciera salir en camiseta a recorrer la plaza y luego que pidiera que lo llevaran a la plaza para bendecir casi el mismo día que muere. A mí no pude dejar de comparar,
claro, es impactante.
Las dos imágenes. Pero son imágenes, o sea, yo no creo mucho en las imágenes. No creo que se llevara mal con Macri porque había una foto que lo ponía en serio, cuando la mejor relación que tuvo con el gobierno argentino fue con el de Macri. O sea que las fotos y esos gestos a veces no dicen mucho.
Ahora, qué interesante, ¿no? Porque también hay otra cosa. En la nota, por ejemplo, que uno leía ayer, está el tema este de lo que hizo Bergoglio a través de la Iglesia Argentina para que la situación social de la Argentina fuera incluso hasta más calma dentro de los problemas que había que la de otros países.
Sí, para mí el fenómeno de la Argentina en la década de Bergoglio coincide un poco con los últimos, y son 12 años, ¿no? El país estaba cae como todos los países del mundo en este proceso de la polarización extrema, que es una forma de entender la realidad y una forma de gobernar y de hacer política, que tiene una versión conservadora, la que vemos hoy en algunos países del mundo como Trump. La Argentina intenta copiar un poco eso. También el populismo o el polo de izquierda, más de izquierda, porque el peronismo no es de izquierda, ni los Kirchner eran de izquierda, pero más ligada a un pensamiento izquierdista. En ese estado hay testimonios, y lo podés consultar con la gente que ha hecho esta tarea política junto al Papa. La gran preocupación de él era que volviera la violencia de los 70. Él decía, en los años 70, unos pibes que andaban con unos rifles armaron una tragedia. Eso no lo podemos permitir que se repita. Ayer me comunicaba con uno de los dirigentes de él, que de las personas que más relación tenía estrechamente, que es Gustavo Vera, y me decía, comentando lo que yo afirmaba en mi nota, cuando asumí en el 2013, Bergoglio me dijo, me preocupa mucho Fuenteovejuna. Fuenteovejuna es el drama de Lope de Vega, donde se produce una reivindicación social violenta, y cuando el rey pregunta quién fue, el pueblo contesta Fuenteovejuna, la idea de la rebelión popular, de la insurgencia. Esa era una obsesión que él lo tenía permanentemente en la cabeza. Y de hecho, si vos mirás en perspectiva el manejo de la calle que nace con los gobiernos Kirchner, y luego, que son 300 tipos en el obelisco, es un estereotipo, tampoco es una rebelión popular. Pero, y luego los gobiernos de Fernández con el gobierno de Macri, hubo un capítulo de gran estabilidad interior. porque había un proceso de contención y de deliberado acercamiento del Vaticano al gobierno de Macri, que acepta llevar al Congreso la ley de Villas y sancionar. La única emergencia que deja en pie el gobierno de Cambiemos es la emergencia de los pobres, que crea el salario complementario para los pobres. Y eso hizo que las organizaciones sociales adquirieran importancia y que fueran un factor de orden. El desorden viene cuando está el gremialismo, generalmente peronista, o el gremialismo de izquierda, que es más violento. Ahora, las organizaciones cayetanas, como se llamaba, que eran las de Grabois y las de un par más, respondían a la orden de Bergoglio de que no debía haber violencia. Y eso fue una contribución a que la Argentina sea hoy una isla de paz en la región. Junto con Uruguay, son los dos únicos países de la región, de Canadá hasta acá, que pueden asegurar transiciones de gobierno signo en absoluta paz y sin procesamientos. El resto de los países tienen su economía, su política destrozada. La Argentina no. Acá viene uno, gobierno, le da la banda al otro. Y los problemas son otros, pero en política tenemos un sistema sólido que asegura democracia. La democracia que es alternancia.
Ignacio,
el que está gobernando se va y no chista. Y nadie dice nada.
Ignacio Zuleta, como siempre, gracias por atendernos. Ay, se nos cortó.
Ah, mira.
Bueno, muchísimas gracias.
Sí.